RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Acompáñanos a analizar en Artefacto Bloqueado los diferentes fenómenos sociales propios de la cultura mainstream, la contracultura y lo bizarro. Conducen Felipe García y Lorena Maecha.
Bienvenidos y bienvenidas a Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y su programa de filosofía. Hola Lorena, ¿cómo estás?
Hola Felipe, hola a nuestros oyentes, muy feliz de estar nuevamente aquí y bueno, con un tema bastante interesante.
Bastante interesante, igualmente un saludo a todos y todas nuestras radioescuchas. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y que creo que moviliza bastante emociones y nos permitiría entender ese levesuel, ese espíritu del mundo en el cual estamos viviendo en este momento, y es la relación de los medios masivos de comunicación en la era de la posverdad y sus implicaciones también con otras instancias tecnológicas como la inteligencia artificial. Pero vamos a hablar un poco de este tema y a traer a colación temas que van gravitando desde la radio comunitaria, la radio universitaria, hablar un poco de Radio Sutatensa, en fin, ese cuarto poder que se habló en algún momento de los medios masivos de comunicación y sus implicaciones económicas, políticas, ideológicas y demás. Pero bueno, ¿qué podemos hablar un poco de este tema, Lorena?
Pues bueno, tenemos como antecedentes de la difusión, pues la radio sí fue como una herramienta bastante importante y potente. Me acuerdo mucho de una canción de Queen, Radio Gaga.
Sí.
Me encanta porque además es como una oda a la radio, ¿no? Uh-huh. Y siento que la radio siempre fue como una compañía muy importante para las mujeres en casa, para varios procesos históricos, inclusive la educación, como la radio Sutatensa, que tuvo un impacto tan grande acá en nuestro país, acá en Colombia. Y justo leía como una infografía que salía precisamente en una red social sobre la historia un poco de la radio Sutatensa, que fue pues pionera en ser una radio educativa para muchas y muchos campesinos en el territorio nacional. Inclusive la UNESCO en el 2012 la declara como patrimonio inmaterial de la humanidad. Aparte de esto, pues digamos que da un poco de contexto. Después del estallido social del Bogotazo, el sacerdote José Joaquín Salcedo toma la iniciativa de crear este proyecto de educación para la paz. Entonces también es bastante interesante como ese enfoque que se le da y cómo además trasciende. Recuerdo mucho las cartillas, ¿te acuerdas?
Sí, recuerdo.
Que digamos primero surge todo como pues desde la escucha, uh-huh, pero que después trasciende con las cartillas, los campesinos iban, bueno, luego el Bristol, uh-huh, toda esta cuestión que finalmente es masiva y llega a muchas personas, pero empezando con la escucha, con la radio.
Sí.
Como ese poder tan importante que tuvo, que bueno, hoy en día realmente creo que ha perdido un poco de fuerza y que realmente creo que debería tener mucha más fortaleza, es decir, debería no haberse desplazado tanto a los medios de comunicación como se ha desplazado el día de hoy la radio. ¿Qué opinas de
mira
eso?
Mira que a mí siempre me ha parecido muy romántico y cautivador lo que significa la radio. La radio como esa posibilidad que circula y trascienda la palabra, la foné, hablando un poquito en concepto de Derrida, y que permite que la foné, ese neuma, esa palabra circule y trascienda y se transmita a través de las ondas y que logre ser captadas a través de un receptáculo en cualquier lugar del mundo y que posibilite esa interacción con alguien que no lo encuentras. Hay una visión romántica y de ahí surge todo lo que tiene que ver con la radio comunitaria. Si recordamos muy bien en Bogotá y en Colombia en general en los años 70 y 80, la radio comunitaria no tenía la capacidad tecnológica que tiene en este momento, sino que eran hombres y mujeres que en bicicleta con sus megáfonos informaban a su barrio, uh-huh, a su comunidad sobre lo que estaba sucediendo. Eso fue a los inicios de la radio comunitaria que luego posibilitaron tener los instrumentos para poder transmitir. Otra historia que me parece muy chévere, pero ya de índole internacional, es con todo lo que pasó con el Mayo francés, cuando también el Estado francés estaba reprimiendo a las juventudes, y intelectuales de muchos matices políticos utilizaron la radio comunitaria. Había una radio comunitaria que se llamaba Radio Tomate, en la cual estaba sobre todo Guattari y Paul Virilio, y hablaban también Radio Alicia, también le llamaban, y hablaban de todo lo que estaba sucediendo, los fenómenos sociales en relación al estallido social y la movilización que se vivía. La radio comunitaria siempre ha estado de la mano, por una parte con la educación, como lo que mencionabas, a otro, y la otra con la transformación. Uh-huh. Y lo que tú dices, se ha perdido. Pero mira que se ha renovado un poco con los podcasts. Los
sí,
podcasts podríamos
los podcasts
decir
son
que
como su... Sí, su hijo,
sí,
su hijo pequeño,
adoptivo,
grande.
Y circula. Y ahí también podemos meter todo lo que tiene que ver la radio universitaria, como la que tenemos nosotros en este momento. Y es como las universidades utilizan la radio como un medio para poder hacer un análisis reflexivo y problemático de su época, pensar epocalmente.
Mira que ahora que te escuchaba, pensaba que finalmente estas voces detrás de estas radios históricas, como la que mencionabas de Tomate y la Radio Tomate, y bueno, como otros programas de radio, siempre eran como voces muy desde, precisamente desde la comunidad, ¿no? Y voces pues académicas, ciertamente, voces que tenían algo que contar desde su historia y desde su momento histórico y su contexto, pero muy desde la comunidad, es decir, muy desde la realidad.
Y eran clandestinas.
Que eran clandestinas, además. Algo que me causa curiosidad, por ejemplo, de la radio Sutatensa, vuelvo mucho a ella porque es que, la verdad, creo que a mí me impactó mucho y creo que impactó a muchas personas, impactó la historia de la radio en Colombia. Sí. Pues es que se crearon unas escuelas radiofónicas y se formaron más de 20.000 personas que eran del campo. Y lo más interesante de esto es que la mayoría de estas personas eran mujeres. Entonces también el acceso a la educación, el acceso a cierto tipo de información para las mujeres, pues en esta época fue bastante importante, ¿no? Entonces es como, de alguna manera, como la radio también es un sujeto político de alguna manera en su época, que genera un pensamiento crítico, que genera otras formas de pensar. Pues imagínate, en el campo, hace poco, me acuerdo, estaba en Boyacá, en una casita así de adobe, y tenían la radio y se escuchaba, pues así, digamos, no tan bien, no tan, el sonido no era tan nítido, y pensaba en aquellas épocas, aquellos campesinos allí, aún
las
más aislados,
con...
las radionovelas, ¿no? Las carrangas, toda esta, como toda la anécdota que cuenta también la música, y bueno, pensaba mucho en todas estas cosas, porque además, de alguna manera, en esa época era un poco más aisladas. Si hoy en día todavía el Estado no llega a muchas partes del país, pues en esa época imagínate. Entonces era muy interesante, y es muy interesante ver cómo la radio trascendió muchas fronteras, a veces invisibles, y logró generar como un impacto inclusive político a nivel, no digamos de colores políticos, siempre que hablamos de política aquí es como sujetos políticos, ¿no? Y de cómo nos asumimos frente a ello, y cómo eso nos empodera, nos genera un pensamiento crítico frente a la realidad. Entonces, la radio me parece que es algo tan bello.
Es muy mágico.
Es muy mágico y tiene un espacio en la historia muy importante.
Y pongo el acento en tus palabras cuando dices que la radio posibilitó que muchas mujeres, sobre todo las regiones, mujeres campesinas, mujeres afro, lograron acceder a la educación por medio de ella. Eso me parece una forma de comprender que la radio no solamente es la transmisión de una información o publicidad, que es uno de los temas que vamos a trabajar en este programa más adelante, es cómo la radio ha perdido ese talante político en gran parte y se ha vuelto simplemente un medio de propaganda de ciertos
propaganda.
Sectores económicos. Pero bueno, vamos a nuestra primera pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana, Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Bienvenidos nuevamente a Artefacto Bloqueado. Estábamos hablando justamente de la radio, del impacto, de, digamos, esa trascendencia o ese salto más bien que se da de este medio de comunicación a lo que hoy llamamos un poco como, que además pasó un poco como del entretenimiento, o sea, la televisión y la radio un poco como un medio de entretenimiento, a tomarse un poder de alguna manera, ¿no? Y tener una incidencia digamos, de corte religioso y político, uh-huh. inclusive en su momento. Entonces, ¿nos contabas eso, Felipe?
Sí, mira que los periódicos, digamos, hablemos un poquito de todo lo que tiene que ver con la radio y periódicos, pero centrémonos en este caso, como estamos hablando de los medios masivos de comunicación, con el papel del periódico. Si tú recuerdas, los periódicos fueron fundados en Colombia y en buena parte del mundo, uh-huh. hace muchos, más de 100 años, y estaban inscritos o adscritos a un partido político. Recordemos El Espectador y El Tiempo. Entonces ellos de alguna manera estaban justificando sus ideas políticas y se habían cogido un gran poderío económico o también con línea religiosa o conservadora, como es el colombiano aquí en Colombia. Pero entonces había una relación muy directa, o ha existido siempre una relación muy directa de los medios de comunicación con la afiliación política, que en los últimos años esto ha venido variando y ya ese tinte político ha estado también permeado por todo lo que tiene que ver con los intereses económicos de los emporios o las grandes empresas o multinacionales o empresas nacionales. Vemos muy bien que lo que pensábamos en algún momento que era neutral, la información como neutralidad, la información como posibilidad, como hablamos, de circulación de un hecho histórico que es narrado por un medio de comunicación y que es consumido por un espectador, ya es cooptado por estos grandes emporios y es manipulada la información con fines de solucionar ciertos intereses económicos. Uh-huh. ¿Qué es entonces? La pregunta aquí interesante es ¿qué pasó en ese cambio de esa intencionalidad política de la radio, de los periódicos que en su momento lo tenían, a lo que es ahorita? Los medios de comunicación han sido cooptados por un sector empresarial que lo que busca es básicamente guardar sus intereses económicos.
Así es, y mira que no está muy lejano como todo el tema de la inteligencia artificial, uh-huh. por algo hablamos también de la posverdad aquí, y de también cómo se digamos, esta realidad virtual un poco, cómo incide en procesos importantes de un país, de sí. gobernanza de un país, ¿no? O sea, no es solo como algo que se va a las redes, como algo que tú ves una comida muy rica, ves a una persona super fitness, ves que ya lo hemos hablado en muchos programas uh-huh. acá, sino como eso también trasciende, por ejemplo, a unas elecciones, uh-huh. Digamos, gubernamentales, políticas de un país, ¿no? No solamente, digamos, que interpela a Colombia, sino que es algo que incide a nivel mundial. Y uno puede verlo, por ejemplo, con las elecciones en Estados Unidos, ¿cierto? O sea, con diferentes procesos electorales en diferentes países del mundo. Y es muy interesante porque siento que es un poder que, como que yo siento, bueno, a mi forma de verlo, en mi opinión, como que ha ido muy, muy calladito, muy despacito, pero, bueno, como era mencionado antes, este cuarto poder, uh-huh. que finalmente termina siendo, a mi forma de verlo, un primer poder en esta sí. época, muy despacito, muy calladito, empieza a tener y acomodarse y tener un lugar bastante relevante en todo el tema de toma de decisiones a nivel política, económica, y de cómo es lo que tú decías, cómo estas empresas, digamos, o estos emporios inciden de manera latente, o sea, de manera determinante en una sociedad. Creo que ahí es donde debemos cuestionarnos un poco de qué tipo de medios de comunicación estamos consumiendo, qué es lo que estamos viendo, qué es lo que nos están mostrando, ¿no? ¿Qué tipo de noticia? Creo que también esa, no sé, también el periodismo, ¿no? Genera también una, allí como, eso me causa mucha curiosidad, ¿sabes? Este tema, porque en algún momento, pues antes de ser profesional en psicología, pensaba en ser profesional en periodismo, comunicación social y periodismo. Y hoy en día pienso que como que se ha desdibujado un poco el papel de lo que tiene que ser un comunicador social o periodista en el mundo, inclusive, ¿no? Que hasta qué punto la opinión personal, hasta qué punto la subjetividad, ¿cierto? De un periódico, de un canal de televisión, de una radio, incide en la realidad y en la noticia o en lo que yo voy a contar, que finalmente pues no debería despegarse de esa realidad misma y de lo que pasa, tomando diferentes voces, ¿no? Que es lo que, en teoría, en mi forma de verlo, es lo que hace un medio de comunicación, digamos, que está ahí para eso, para mostrarle a la población una realidad inmediata, uh-huh. desde diferentes puntos de vista y desde diferentes orillas, pero no incidiendo, ¿no? Y, uh-huh. y siento que es lo que ha venido pasando. Realmente hablábamos ahora fuera del aire de esa democratización un poco de la información, pero también hasta qué punto, digamos, esta circulación de falsas noticias, estas fake news, ¿cierto? También esta forma de atacar a personas públicas, a personas públicas, sujetos públicos, personas que hacen parte de la política, bueno, de cualquier medio, de la farándula, de lo que sea, ¿no? Que eso se ve también en el mundo, o sea, es decir, es algo que trasciende.
Es un fenómeno global.
Es un fenómeno global. Entonces, ¿cuál es tu opinión frente a esto?
Cuéntanos. Mira, a mí me parece muy interesante el surgimiento de las redes sociales como la capacidad, como tú bien lo anotaste, de la democratización de la información. Es decir, cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento, puede informar sobre un hecho que está aconteciendo en su comunidad, en su lugar de trabajo, en fin, en su familia. Y esto posibilitaba que la información tuviera cabida en cualquier momento y cualquier persona pudiera hacerlo. Hay, por ejemplo, un libro que me gusta mucho, de Pippa Norris, que es una politóloga internacional que hace un análisis de la guerra de la primera parte, cuando existió la guerra en Medio Oriente contra el califato, y hablaba de que la información que se tiene no era por los medios masivos de comunicación, sino que la gente es que estaba documentando todo lo que hacía este grupo islámico radical en contra de la población. Hay una gran cantidad de elementos positivos como la primavera árabe y demás. El problema y el fenómeno que ha venido dándose, y por eso lo enmarcamos dentro de lo que se conoce desde el 2016 como la posverdad, es como la verdad ya deja de ser un elemento primordial en la información, y lo que vale es básicamente todo lo que tiene que ver con lo emotivo. Es como manipular o mover la información de tal manera que quien me escuche sea disuadido por los intereses políticos que yo tengo. Y para eso me ubico desde la orilla de la emotividad.
Emoción, sí, la emoción, ¿no?
Y la emoción de las personas. Por eso diríamos que recae en cierta problemática las redes sociales y la circulación de lo que pensábamos era la democratización de la información en una especie de dictadura del odio hacia el otro que no piensa igual a mí. Uh-huh. Y ese es el fenómeno que está sucediendo. Lo hemos visto, por ejemplo, en todo lo que pasó en las elecciones en Estados Unidos en el 2016, cuando sale Trump. Hay varios documentales y investigaciones que mueven y que muestran cómo su candidatura movió muchos elementos para poder transmitir falsas noticias y que fueran consumidos. Y esto demuestra que el problema no es tanto, como dice Nietzsche, la ciencia, sino la manera en que la utilizamos. El problema no es el artefacto, la tecnología, sino la manera en que la utilizamos. Y ahí enmarcamos todo lo que tiene que ver con la relación de los medios masivos de comunicación con las fake news. El fenómeno que está sucediendo en este momento es la falta de verificación de la información que recae en ciertos medios que, por la novedad, por lo que es la noticia, la primicia, hacen circular una información que es consumida por alguien sin ninguna
verificación
y sin ningún filtro. Y recaemos en todo lo que tiene que ver con, posteriormente, fácilmente, dentro del marco de la supuesta idea de que libertad de prensa, en este fenómeno que es perjudicial para la misma información. Mira que hay una entrevista del 91 de García Márquez, que antes de ser escritor, él siempre decía que era un periodista, decía que es hora, en el 91, hace ya 30 años, 32 años, de que era hora de que revaluemos el papel y el impacto de los medios de comunicación en Colombia.
Imagínate.
Porque sí está siendo perjudicial con los intereses de la información como tal, no con fines políticos o con tintes políticos, sino con la información que se está transmitiendo.
Total, me causa mucha curiosidad esto que dices, sobre todo el tema de la emoción, ¿sabes? Sí. Porque siento que, bueno, si bien creo que lo hablábamos en otro programa, la idiosincrasia colombiana tiene un vínculo inherente un poco con la emoción,
sí,
que trasciende además a lo político, a lo económico, un montón de ramas importantes y que determinan nuestra sociedad. Pero bueno, vamos a nuestro segundo corte y ya regresamos acá en Artefacto Bloqueado.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Invil on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Bueno, volvemos a Artefacto Bloqueado. Estábamos dejando en la anterior parte de nuestro programa esa relación que tenemos ya con los medios masivos y esta información que está circulando, que ya no es la romántica forma política y educativa que se tenía anteriormente, sino que se están manejando una gran cantidad de elementos. ¿Pero qué podemos decir de ello?
Pues sí, estaba justo desarrollando una idea que me surgía cuando te escuchaba, y es precisamente cómo esta emotividad o el tocar esta fibra de la emoción en las personas, en los espectadores, también trasciende a cómo una noticia de, no sé, por ejemplo, de un talante importante, es decir, de Estado, de una situación política de un país, de una situación, digamos, legislativa de un país, cómo termina siendo una telenovela también, sí, ¿no? O sea, cómo se genera como un drama alrededor de algo que no debería por qué ser dramático. O inclusive una noticia que a veces pueda llegar a ser muy trágica, se genera, o más bien que te cuestione y te interpele, por ejemplo, como un feminicidio que ha pasado bastante, es muestra como, es expuesta como si fuese algo, como una, sí, es que es como una telenovela, ¿no? Es como algo súper dramático y que finalmente un melodrama que finalmente debería ser algo que nos cuestione como sociedad, debería ser algo que interpele a la sociedad, ¿no? Y que nos ponga en pro de pensar qué tipo de sociedades son las que estamos viviendo y qué tipo de sociedades queremos vivir en este momento de la historia del mundo, de la humanidad, ¿no? Entonces siento que al escucharte, y es así, ¿sabes? Entonces todo se vuelve como un cuchicheo de, es decir, los medios realmente no tienen ya como esa seriedad, puede ser, sí, propia del profesionalismo, propia de lo que realmente tendrían y la labor que tendría que desarrollar los medios de comunicación y el periodismo en los países, sino que se vuelve eso, como una noticia que después se tergiversa, entonces ya este dijo y no, este dijo, este no dijo, no sé qué, ta, 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 y se vuelve como una telenovela de redes, de infografías, de, ¿no es cierto?, como de, sí, de estar ahí viendo cosas, de cadenas de WhatsApp, entonces te llega y... Y finalmente la verdadera situación o lo que verdaderamente debería impactarlo a uno en el trasfondo de la historia, ¿cierto?, que se está contando, pues se queda ya al fondo, ¿no? Lo que realmente debería importar. ¿Esto en qué? Es decir, esta noticia, ¿qué impacto tiene en la sociedad? ¿Qué impacto tiene en la política? ¿Qué impacto tiene en un orden legislativo? ¿Qué impacto tiene, no sé? ¿Cómo me impacta a mí como ciudadano, como ciudadana, en mi diario, en mi cotidiano vivir? Porque finalmente sí impacta. Eso es lo más chistoso o lo más, no sé, lo más preocupante quizás. Sí impacta, pero entonces es contada de una manera un poco más desde el melodrama, ¿no?
Sí.
Me parece un poco
hay
eso.
Hay un concepto que podríamos traer a colación aquí en esto que nos estabas comentando sobre la manera en que se narra la información por medio de los medios de comunicación, y es el de infoentretenimiento. Y es que la información se vuelve ya una forma de entretenimiento que hay que venderla. Y por eso se utiliza hasta grandes formas dramáticas para que sea consumible, y más en una sociedad hiperconectada como somos nosotros y nosotras en este momento de la historia. Y aquí también cae todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y con lo que hablábamos ahora, que es cómo son cooptados los medios por parte de los emporios económicos. Y es que lamentablemente al periodista o a la periodista recién egresada de las universidades les están exigiendo un número determinado de notas diarias, entre 8 a 10 notas diarias, y más que todo de esto, o aparte de esto, es cuántos likes y links y cuántas
vistas
tiene al día.
Imagínate.
Por eso la información ya deja de ser tener la profundidad, porque los pobres chicos, las pobres chicas recién salidas, con todo el conocimiento que tienen, son lamentablemente obligadas para sobrevivir y supervivir a traer esta clase de información con palabras un poco redundantes y grandilocuentes, como vemos en ciertos medios de masivos de comunicación. Y más encima, ahora que se está pretendiendo de que la información sea producida por la inteligencia artificial, que copte lo que está sucediendo en el mundo y simplemente genere contenido con la intención de entretener. La información ha recaído en este momento histórico que se relaciona mucho con el entretenimiento. Y ahí podríamos hablar de que hay un fenómeno bastante caótico para lo que se siente y lo que se transmite en los medios de comunicación.
Total, mira que, o sea, pensando ahora en el periodismo, pensaba en México, por ejemplo. Hay una autora muy importante y una escritora que hace un análisis muy importante sobre todo, sobre varios temas. Pero ella es periodista, Lidia Cacho. Tiene un libro que se llama Memorias de una infamia, y es precisamente como el periodismo en México, por ejemplo, o sea, es la segunda población que más asesinan allí, sí. Que desaparecen y asesinan, y no es en vano. Entonces también siento que hay, y acá en Colombia también hay un periodismo bastante importante, ¿no? Hay unos periodistas que hacen una labor bastante ardua, hay medios de comunicación alternativos, de medios en redes sociales, uno pues los encuentra más que todo allí, que son alternativos, son a veces chicos muy jóvenes también, que realizan un proceso precisamente muy comunitario de salir a la calle, de indagar, de buscar diferentes fuentes, ¿no?, de información, y no quedarse quizás con una sola. Quizás es más mayoritariamente, es de, quizás la invitación que uno hace
es
un
el
poco,
llamado,
¿cierto?, que es como informarse de diferentes medios, ¿no? No quedarse con uno solo quizás, sino indagar en otros. Hay bastantes medios de comunicación alternativa, y siento que ahora que hablabas del tema de la inteligencia artificial, que creo que eso toca mucho también lo que es la posverdad.
Totalmente.
Leí hace poco una noticia un poco bizarra. En un corregimiento de Antioquia, un montón de, digamos, de denuncias que hacían ante fiscalía y policía por chismes. Porque emitieron a un montón de personas, o sea, claro. Decía que más de 2.000 personas, la noticia, estaban metidas en chismes por redes sociales. Sí, y chismes de todo tipo. Entonces también, ¿cómo este tipo de cosas puede llegar inclusive a vulnerar la vida y la integridad de otra persona? No solo su vida de integridad psicológica, sino física. Y bueno, eso me lleva al cine, que es esa película de Old Boy del 2003, que no en vano, pues, spoilearía. Pero la escena en que, sí, o sea, la lengua, la palabra, el lenguaje, lo que dices, cómo tiene un impacto. Realmente a veces se nos olvida mucho eso, y creo que estamos en una época en la que realmente lo que decimos, lo que publicamos, lo que reproducimos, pues tiene un impacto. Así creamos que no, lo tiene bastante.
Y ahí es el punto, fuerte. El punto, la invitación es ser un poco coherentes con la información que consumimos, con la información que reproducimos, la manera en que nos relacionamos con la información, que es un punto fundamental a la hora de hablar de este tema. El problema no es el periodismo, el problema no es la manera en que se hace periodismo, el problema es la manera en que nosotros, como escuchantes, un poco un neologismo ahí, tenemos la veracidad y la crítica, autocrítica de consumir buen contenido, un contenido que sea verificado, un contenido que no tenga unas intenciones, bueno, es en un mundo romántico, políticas o económicas, pero por lo menos nosotros seamos sujetos críticos frente a la información.
Sí.
Ese es el elemento fundamental. En un momento donde ya sabemos que estamos siendo cooptados por la inteligencia artificial, donde grandes personalidades están llamando a la población y a los gobiernos y a los estados a poner mucho cuidado con lo que está aconteciendo, porque esto puede ser lo que se llama la sexta extinción y el acabo de las sociedades, cómo estamos. Y la información puede ser un motivo por el cual el ruido
es, sí,
como los fines. La información tiene fines políticos, o tiene intencionalidades, es propaganda, como dice Paul Virilio.
Sí.
Entonces ahí nosotros cómo caemos en esas trampas de las...
Tiene un poder, ¿no?
Sí.
O sea, uno creería que no, y uno consume y va scrolleando en su Instagram, en su TikTok, en su Twitter, en su Facebook. Tiene un poder.
Tiene
un poder bastante grande. Lo que pasa es que, exacto, uno como que no ve un poco más allá, pero realmente sí está ahí, está latente, y creo que es importante esto. Yo veía ahora estas imágenes, no sé si las has visto, seguro si las has escuchado, que el papa vestido de como rapero, no sé qué, imágenes inclusive de películas. Entonces, ¿cómo serían los hijos de la pareja de X película? No sé, por ejemplo, de Matrix. Entonces, si hubiesen tenido hijos, Trinity y Neo, ¿cómo serían los hijos? Porque todo esto lo ha hecho la inteligencia artificial. Entonces, uno dice, miércoles, o sea, ¿qué más, no? ¿Qué más podría llegar? O sea, ¿qué es real ahora también, no? O sea, como esta realidad también virtual, ¿hasta qué punto estoy consumiendo algo que es real, o hasta qué punto no? Y si realmente hay imágenes que pueden ser intervenidas, o este tipo de cosas pueden ser construidas a través de una inteligencia artificial o un programa, ¿qué más? ¿Qué más puede salir de allí? Es la pregunta que a mí me surge, ¿no? Entonces sí es importante realmente revisar cómo... Además, porque creo que uno vive muy pegado también a este tipo de... al celular, al computador, ¿no? Uno está ahí como muy, muy pendiente de esto, y finalmente eso le llega a uno, lo interpela de alguna manera. Entonces, también, ¿qué se hace con eso que le llega a uno? Creo que este programa ha sido bastante interesante. El llamado quizás, o la invitación es a eso, a abrir un poco el panorama y no quedarnos de pronto con una sola
versión.
Con una sola versión de los hechos. Sí, sino ir un poco más allá e indagar. Muchas gracias, bueno, Felipe, por este programa.
Igualmente, Lorena, muchas gracias a todos y todas por escucharnos y nos vemos en nuestro siguiente programa. Hasta pronto.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Acompáñanos a analizar en Artefacto Bloqueado los diferentes fenómenos sociales propios de la cultura mainstream, la contracultura y lo bizarro. Conducen Felipe García y Lorena Maecha.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.